Y en Mediodía Cope nos vamos a trasladar hasta una unidad de cuidados intensivos, en este caso del Hospital de Cruces, en Bilbao. No es lo mismo que te lo cuenten a verlo con tus propios ojos. Y por eso el centro sanitario, el Hospital de Cruces en Bilbao, está realizando visitas guiadas de universitarios a la UCI, donde se encuentran los enfermos de coronavirus. Una iniciativa que parte del propio centro y que, como te puedes imaginar, tiene un objetivo evidente. Es el de concienciar, sobre todo a los más jóvenes, de la gravedad de este virus, de sus consecuencias y de la situación que atraviesan en una UCI los enfermos de coronavirus y los médicos, los enfermeros, todo el personal sanitario que se encargan de cuidarlos. Hasta ahora, en esa primera etapa de esta iniciativa, 18 universitarios, divididos en grupos de 6, han podido comprobar con sus propios ojos cómo es el día a día de los médicos, de los enfermeros, de los pacientes con coronavirus en una unidad de cuidados intensivos. La doctora Covadonga Peralta, que es médico del servicio de anestesiología y de reanimación del Hospital de Cruces, es una de las médicos que ha acompañado a los jóvenes y nos contaba cómo eran sus caras.
Fue cambiando progresivamente. Al principio impacta mucho y tenían cara pues de impactados, y después pues fue pasando a querer hacer preguntas, a inquietud sobre el estado de los pacientes, sobre qué iba a pasar. Pasamos primero de un momento más impactante a intentar racionalizar esa visión y la información que le estábamos dando hacia preguntas, etcétera.
Claro, la pregunta es, ¿esto sirve para algo? O sea, esos 18 jóvenes que han visitado la UCI, que han visto cómo se encuentran los pacientes más graves de coronavirus, ¿se han concienciado más una vez que han salido a la calle, una vez que se han juntado con sus amigos? También se lo hemos preguntado a la doctora Covadonga Peralta.
Yo espero que a partir de ahora, si alguien no entiende muy bien las normas a las cuales nos referimos, piense en aquella visita que hice a la unidad de reanimación, en la que vi que esas personas estaban tan mal, algunos de ellos porque se contagiaron a través de sus familiares o a través de amigos, etcétera.
Bueno, pues esto es lo que nos ha contado la doctora, que es la responsable, una de las responsables de esta iniciativa. Lo mejor es escuchar a los jóvenes que han pasado por esa UCI. Mira, tenemos en Mediodía Cope a dos. Se llama Aitor Olabarrieta y Andrea Revuelta. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. No está Andrea. Bueno, le voy a preguntar a Aitor en primer lugar. Aitor, ¿tú era la primera vez que visitabas una UCI?
Sí, sí, pues por suerte nunca había tenido que ir a una de ellas, ni había tenido a ningún familiar ingresado. Entonces, bueno, pues como ya luego os voy a contar, y como ha contado ya Covadonga, es algo muy, muy impactante. No te lo esperas, vamos.
Voy a preguntar a Andrea también. Andrea Revuelta, buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes.
¿Tú era la primera vez también, como Aitor, que visitabas una UCI?
Sí, la verdad es que yo tampoco había pasado nunca por las UCIs y es muy impactante las imágenes que vimos el otro día.
Cuéntame esas imágenes. ¿Qué es lo que visteis ahí, Andrea?
Pues pasamos tanto por las UCIs normales, la gente que tiene otras patologías ajenas al COVID, y luego por las UCIs del coronavirus. Pues al principio, las UCIs de otras patologías, pues ves ahí a la gente que sí que es consciente de lo que pasa, que está en un estado crítico y que están solos, sin ningún tipo de compañía, y luego ya pasas a la zona de las UCIs por coronavirus y ves ahí a la gente que la inmensa mayoría están dormidos, sedados, entubados, que necesitan pues 6 sanitarios para poder girar, para poder respirar, y es bastante duro. Ves hasta el color, que le tienen como más amarillo, y la verdad es que no es que vemos que ves a una persona, es que estaban todas las camas llenas con gente, o sea, bastante duro.
Qué buena foto nos acabas de hacer, Andrea, y sí, fiel reflejo de la crudeza que se vive en esa unidad de cuidados intensivos. Vosotros, ninguno de los dos, estudiáis, tenéis 19 años, lo he dicho, estudiáis segundo de Administración y Dirección de Empresas, más Finanzas en la Universidad de Deusto, es decir, vuestros estudios no tienen ninguna relación, ninguna vinculación con el ámbito sanitario. Aitor, después de esa visita a la UCI, en este caso del Hospital de Cruces en Bilbao, ¿te ha cambiado la percepción de la enfermedad? ¿Te ha cambiado, no sé, tu forma de comportarte, de socializarte, de relacionarte en estos tiempos de pandemia?
Hombre, la percepción sí, porque tú cuando ves los informativos, cuando escuchas, cuando ves las noticias, tienes una imagen la cual no te esperas. O sea, tú ves las camillas, tú ves a los pacientes en la tele y dices, oye, pues bueno, pues hay gente. Pero luego tú vas al hospital, entras en la UCI y te das cuenta de la realidad, ¿no? Pones a esos pacientes una cara, sabes que esos pacientes tienen unos familiares, tienen amigos, y que cualquiera de nosotros puede estar ahí. Entonces, la percepción cambia drásticamente. Y luego ya la forma de actuar, pues hombre, siempre hemos tenido cuidado, siempre hemos seguido las recomendaciones, las normas que hay, pero es verdad que ahora te das cuenta de las consecuencias que puede tener un simple gesto, como puede ser quitarte la mascarilla para comer algo, ¿no?
Ah, Andrea, si ahora mismo te ofrecen unos amigos este fin de semana, todavía queda, vea, que nos vamos a casa de esta compañera, que nos vamos a reunir 15, que no pasa nada, que estamos en el piso, igual les dices que no, después de tu paso por la UCI, ¿verdad?
Eso es, o sea, tú una vez que has visto cómo está la gente, las consecuencias que puede tener un simple acto, como dice mi compañero, quitarte la mascarilla o tomar algo con unos amigos o reunirte con 15 personas, pues es que te lo piensas dos veces y yo estoy segura de que ahora mismo diría que no.
Lo hicisteis en grupos de 6, ¿no? Como hemos contado, el resto me imagino que cuando os mirabais unos a otros en esa unidad de cuidados intensivos, estabais acompañados, lógicamente, de personal sanitario, pero cuando cruzabais esas miradas entre vosotros, ¿qué os decíais con la mirada, Aitor?
Claro, a ver, nosotros justo, Andrea y yo, entramos con 4 chicas que estudiaban medicina. Entonces, yo creo que para ellas no fue tan, que claro que fue impactante, pero claro, al final ellas están orientadas a trabajar en el ámbito sanitario, saben más o menos lo que hay, pero Andrea y yo, que vinimos del mundo empresarial, que no tenemos contacto diario con estas cosas, pues claro, nos impactó muchísimo más, ¿no? Entonces, al final, pues sí, todos estábamos sobrecogidos y las miradas que teníamos todos eran de asombro, de joder, pero mira lo que estás viendo, ¿no? Pero eso, pues lo que te contaba, pues la mirada y la percepción que teníamos Andrea y yo, pues fue todavía el doble, ¿no?
Estoy hablando con Aitor Olabarrieta, estoy hablando también con Andrea Revuelta, tienen 19 años, estudian el segundo curso de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto, y forman parte, pues, de una iniciativa que ha partido del propio hospital para concienciar a los jóvenes. Y no hay mejor manera de concienciar ahora mismo a los jóvenes que trasladarles a una unidad de cuidados intensivos. Y es la experiencia por la que han pasado ellos. Andrea, tú, a jóvenes de tu edad, porque los habéis visto y veis cómo no todo el mundo se comporta de una manera correcta, ¿les llevarías a una unidad de cuidados intensivos?
Sí, yo justo se lo comentaba a mi compañero Aitor, que es una pena que no todo el mundo tenga la oportunidad de ver realmente cómo está la gente y la realidad de la pandemia. Porque sí que es verdad que pues los medios de comunicación nos intentan concienciar, pues mostrando la realidad desde todos sus enfoques, pues tanto el económico, social y sobre todo sanitario, pero no es hasta que te das de frente con ella, pues nosotros ahora con las UCI, cuando eres consciente de las terribles consecuencias que tiene un simple acto, pues de quitarte la mascarilla o lo que me preguntaba antes, de ir con 15 personas a tomar algo, o sea.
Pues yo creo que la foto que nos habéis hecho de esa UCI, en este caso del Hospital de Cruces de Bilbao, pero que puede ser la de cualquier hospital de España, ahora mismo, con decenas de pacientes de coronavirus ingresados todavía en una UCI, debería servir para tomárnoslo todo muy en serio. Vosotros lo habéis hecho, el resto de los compañeros que habéis participado en esta iniciativa también, y lo hemos contado aquí precisamente para eso, para que escuchen la realidad que se vive en esa UCI. Aitor, Andrea, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias.
Qué bueno es escuchar a la gente joven concienciada, eso sí, mira, y porque no todo el mundo, ¿no? Muchas veces solo nos fijamos en las fotos de esas fiestas de decenas de jóvenes y mascarillas, no, en realidad es también como la de Andrea y como la de Aitor. ¿Por qué suena esta sintonía ahora mismo? Igual no te suena de nada. Por eso te voy a ubicar. Es la música que da paso a cada uno de los capítulos de la serie Narcos. En ella nos cuentan detalladamente el proceso de captura de Pablo Escobar. A través de un gran operativo se dio caza al narcoterrorista más buscado del momento. La fecha clave, el 2 de diciembre de 1993. El lugar, Medellín, Colombia. Fin del caso. Uno de sus protagonistas en la serie, a través del actor Pedro Pascal, y en el caso policial real fue Javier Peña. Este agente de la DEA, de la Administración de Control de Drogas norteamericana, formó parte del delito policial. Hoy ha contado su historia, lo ha hecho en COPE y lo ha hecho en La Noche, con Adolfo Arjona, cara a cara, sí. Puedes comprobarlo en nuestra web, en cope.es, donde aparece el vídeo de la entrevista completa, testimonios desgarradores de este hombre que no conocía en toda su dimensión al narco al que se iba a enfrentar. Y lo contaba así el agente.
Ya después de que comencé a trabajar el caso de Pablo Escobar, ya me di cuenta que esto no era un traficante común. Nos dimos cuenta que Pablo Escobar tenía un imperio, tenía una organización que era el número uno narcotraficante, el número uno en el mundo, y era el responsable por el 80% de la droga.
Pablo Escobar era mucho más que un simple narcotraficante, sí. Bueno, el agente Javier Peña le ha contado a Arjona, bueno, él mismo asesoró a los guionistas de la serie Narcos, aunque cuesta creer que algunas escenas fueran reales. Javier Peña confirmaba, por ejemplo, la existencia de Tranquilandia. ¿A qué me refiero?
Tranquilandia fue los laboratorios de cocaína más grandes que había en Colombia. Eran gigantes. Estaban produciendo cocaína 1,000 kilos diariamente. Yo nunca había visto laboratorios tan grandes. Eran ciudades. Todos tenían reglas, todos tenían horarios de trabajar.
A mí me impresiona la red de sicarios, seguidores implacables que supusieron su apoyo para ir ganando terreno internacional. Y Peña ha relatado cómo le sorprendió especialmente el testimonio de uno de estos sicarios.
Pablo Escobar le dio dinero a mi mamá para que saliera de la pobreza. Ya mi mamá tiene una casita. Yo mato y voy a morir por Pablo Escobar.
Ese sicario tenía 15 años. Pablo Escobar, una verdadera máquina del mal, en este relato de Adolfo Arjona, del que te he contado solo algún ejemplo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.